O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, jueves 3 de abril. Mente, corazón y manos a favor de los mexicanos. La presidenta Sheinbaum anunció 18 programas y acciones para acelerar el Plan México tras la imposición por parte de Donald Trump de aranceles a productos que no cumplan con el T-MEC.
Evidentemente, la relación comercial y la integración económica que tenemos con Estados Unidos es fundamental, y también nosotros tenemos que desarrollar la economía de México a partir de diversos principios, programas y acciones.
Desde el Museo Nacional de Antropología, ante gobernadores, empresarios, legisladores y secretarios de Estado, la presidenta planteó que buscarán ampliar la fabricación de vehículos que se hacen en nuestro país.
Fortalecer y ampliar la fabricación nacional para el mercado interno de vehículos, robusteciendo innovación, investigación y desarrollo, así como eficiencia energética.
La presidenta Sheinbaum apuntó que hará todo lo que esté en sus manos para estar a la altura del pueblo de México.
A todas las mexicanas y mexicanos, tengan la certeza, como lo hemos hecho hasta ahora, que haré todo lo que esté en mi mente, mi corazón y mis manos para estar a la altura del pueblo de México. Tenemos valores en nuestro país, honestidad, autoridad moral y la convicción de que como México no hay dos. Y juntos y juntas haremos el mejor México posible.
Antes, en Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum destacó que Donald Trump no nos impuso aranceles adicionales gracias a la buena relación que se ha construido y porque México es respetado por el mundo y por los Estados Unidos.
México es respetado por Estados Unidos y por el mundo entero. Y esta relación de respeto que hemos logrado construir con el presidente Trump, que tiene que ver con un diálogo franco de colaboración y de coordinación y de respeto, ha permitido que tengamos hoy una condición preferencial.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que se ha priorizado proteger los empleos en el país. Aseguró que la estrategia de la presidenta Sheinbaum funcionó.
Esa es la prioridad que nos ha dado la presidenta. Hay que proteger el empleo, buscar que no haya afectación a todos esos sectores que están en todo el país, toda la República Mexicana.
18 programas y acciones para acelerar e impulsar el Plan México se dieron a conocer hoy. Hablaremos de ello con Vidal Llerena, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía. Bolsas de Estados Unidos sufren mayor caída desde el 2020. Cayeron hoy y los inversionistas lidian con la amenaza de que el nuevo plan arancelario de Donald Trump desencadene represalias globales y perjudique a las economías. De esto profundizaré más adelante con Marco Mares. Detenido hombre clave del cártel de Sinaloa, Leobardo García Corrales, le dicen el Leo, vinculado al tráfico de drogas a gran escala, detenido en Tlalpan, en la Ciudad de México, en un operativo coordinado por la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Marina. Abaten a generador de violencia en operativo de Quintana Roo. Una balacera en el Hotel Río de Cancún dejó el saldo de un narcomenudista muerto y otro más detenido. Los hechos se dan como parte de un operativo encubierto por parte de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. De esto también hablaremos a profundidad más adelante. Un elevador se desplomó en la colonia Escandón, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Una persona murió, otra más resultó herida. Más adelante el reporte completo de esta situación y por supuesto del tráfico, que vaya que hay caos vial en la Ciudad de México, en la capital del país. Se han llevado a cabo movilizaciones, bloqueos, uno en Avenida Universidad y Churubusco, en instalaciones de la Secretaría de Educación Pública, otro más en Azcapotzalco, uno adicional en Iztapalapa. Caos vial en la capital del país. Esto y más, regresando de una muy breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Si usted está en su vehículo, en el tráfico, en la capital del país, se habrá dado cuenta que el caos vial de este jueves 3 de abril, pues es algo que ya sale de la normalidad y ya es mucho decir, porque normalmente hay muchísimo tráfico en la capital del país, pero hoy, ¿qué le digo? Ha sido un día de manifestaciones, de bloqueos que continúan. Allá en Avenida Universidad y Río Churubusco, frente a instalaciones de la Secretaría de Educación Pública, desde hace varias horas hay manifestantes causando un caos vial, pues que no solo se sufre en la zona aledaña a estas oficinas, sino en buena parte de la zona sur de la capital del país. Manifestantes están llegando por 20 de noviembre al Zócalo Capitalino. En Iztapalapa continúan bloqueo de vialidades. En Azcapotzalco hoy se cerraron varias avenidas. Lisbeth Hernández, voy contigo y el reporte. Quienes nos escuchan en el tráfico, pues seguramente quieren saber por qué están sus vehículos detenidos. Buenas tardes, compañera.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, un día bastante caótico. En algunas zonas es por bloqueos. Efectivamente, en la zona de Universidad estuvo bloqueado durante pues varias horas por personal de Mejuredu, este organismo que fue desaparecido y cuyos trabajadores están buscando varios días una respuesta por parte de las autoridades acerca de su situación ahora en cuanto a pues lo que les deben, a su dinero, a una liquidación, una posible liquidación, o que les den siquiera una explicación de su situación. Es por eso que el día de hoy bloquearon frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, para este momento ya está libre esta vialidad. Donde sigue bloqueado es en Iztapalapa, en el eje 8 sur, en ambos sentidos. Se trata de personas que tienen diferentes negocios que piden operativos de acuerdo a lo que ellos dicen, apegados a la ley, para que pues no afecten pues estos sus ingresos derivados de estos negocios de los que ellos pues, son
a ver, perdón, Lisbeth,
o empleados.
Aquí un pequeño paréntesis. Allá en Iztapalapa, hasta donde entiendo, corrígeme, vendedores de autopartes están manifestándose para que saquen de detención a dos sujetos que, bueno, fueron detenidos porque presuntamente estarían comerciando con autopartes robadas. ¿Es correcto?
Sí, ahí y está. Justamente, y también están pidiendo justamente que estos operativos sean, pues de acuerdo a lo que ellos dicen, apegados a la ley. Porque pues ellos están denunciando también que hay pues supuestas irregularidades y que justamente de acuerdo a lo que ellos están denunciando, pues estas personas habrían sido detenidas bajo estas irregularidades.
¿Dijeron cuáles? Bueno, pues,
no han argumentado cuáles.
Bueno, pues estaremos pendientes de que nos den a conocer cuáles son las irregularidades, porque pues ni modo que se les dé un aviso cuando se hace un operativo en donde presuntamente se están vendiendo autopartes robadas. Lisbeth Hernández, hubo otra manifestación en Azcapotzalco, ¿verdad?
Así es, en Azcapotzalco y también en el centro, Juan, en el centro capitalino, el día de hoy en inmediaciones del Zócalo, desde hace ya varios minutos, pues manifestantes avanzan para llegar al Zócalo. En estos momentos están avanzando sobre 20 de noviembre, ya próximos a la plancha del Zócalo, y justamente este avance pues también ha complicado bastante la circulación en la zona centro. Lo que ya comentabas es específicamente que pues varias zonas de la capital se vieron afectadas el día de hoy con el tránsito bastante caótico, incluso en la zona de Periférico para la zona, pues ya un poquito más al sur, también estuvo bastante complicada la circulación por los asistentes a un evento. Todos estos, pues, percances, sí, hechos, bloqueos, manifestaciones, colapsaron el día de hoy la vialidad.
Y la continúan colapsando. Mucha paciencia para quienes nos escuchan y son víctimas del tráfico de la capital del país. Lisbeth Hernández, estamos pendientes. Te mando un abrazo y nos escuchamos más adelante.
Claro que sí, Juan, estamos pendientes. Buenas tardes.
Bueno, y en este jueves de Caos Vial, nuestro reconocimiento a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, y me enlazo justo con el oficial Gustavo Hernández y el reporte vial para intentar al menos llegar a tiempo a nuestros destinos. Oficial, buenas tardes.
Muchas gracias, Juan Becerra. Te saludo con mucho gusto y a todo el auditorio que nos escucha. En esta ocasión iniciamos con la información en la zona centro de la capital sobre una importante arteria como la que es el Eje 1 Poniente en su tramo Avenida Cuauhtémoc, donde realizan obras, esto a partir de la zona de la calle Durango y con dirección hacia la calle de Colima. Hay que tomarlo en cuenta, ya que el remanente vehicular continúa desde la zona de la Avenida Bucareli, dirección hacia la zona sur de la capital. En este punto puede tomar como alternativas las inmediaciones de la Avenida Doctor Vértiz para continuar hacia el Eje 2 Sur o incluso para continuar hacia el viaducto Miguel Alemán. Nos recorremos hacia la zona poniente de la capital, donde incrementa el aforo vehicular sobre el circuito interior procedente de la Avenida Constituyentes y hasta por lo menos la Avenida Marina Nacional. Por el momento, reporte vial, continuamos recorriendo las calles de la Ciudad de México.
Muchas gracias, oficial Gustavo Hernández, y nos enlazamos contigo más adelante para ver si avanza un poco más el tráfico en la capital del país. Y una vez más, el reconocimiento a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sobre todo a los oficiales, a los policías que están en los cruceros, que se llevan los recordatorios de los automovilistas, quienes frustrados ante el tráfico creen de manera errónea, falsa, que es culpa de los oficiales de tránsito, cuando no es así, y ellos hacen pues su mejor trabajo para, en la medida de lo posible, intentar agilizar el tránsito vehicular. Nuestro reconocimiento, gracias oficial, me enlazo contigo más adelante. Antes, Enrique Hernández, en el Museo Nacional de Antropología, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, presentó 18 programas y acciones para acelerar, para impulsar el Plan México. Tú estuviste ahí, voy contigo y el reporte, con la crónica, Enrique.
Es correcto, Juan. Muy buenas tardes. Te saludo con gusto en este escenario tan importante de la Ciudad de México, lo que es el Museo de Antropología. Ahí se dio a conocer el fortalecimiento o el aceleramiento del Plan México y que será el camino para garantizar el crecimiento y el bienestar del país. Así lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto ante el sector empresarial, el gabinete presidencial, legisladores, legisladoras, los representantes de los pueblos originarios que se dieron cita en este importante recinto. Bueno, pues dijo que la economía mexicana fue favorecida en materia comercial por parte del presidente Donald Trump. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Nuestra economía está muy integrada con la de Estados Unidos y América. El 83% de nuestras exportaciones en 2024 tuvieron como destino a nuestro socio comercial. Por ello, es muy importante la relación de diálogo y cooperación con respeto a nuestras soberanías que hemos construido con el gobierno de los Estados Unidos. Esto se vio reflejado el día de ayer en el trato preferencial que tuvimos en materia de comercio.
Y es que ante este escenario siempre se agradece la voluntad de diálogo, dijo la presidenta, hacia nuestro país, al destacar que aún faltan temas pendientes como es el caso del acero, el aluminio y la industria automotriz. Y es que por ello se anunció 18 programas del Plan México que van a permitir, a través de este plan, este mecanismo, la autosuficiencia alimentaria, energética y el fortalecimiento de la economía interna para garantizar así como el llevar a cabo 59 proyectos de inversión. Sin embargo, se destacó la autosuficiencia energética y así lo explicó. Vamos a escuchar.
Entre 2025 y 2030, la producción nacional de gasolina, diésel y turbocina menos contaminantes aumentará en al menos 30%. Reduciremos la importación de gas natural. Pasaremos de producir 3.834 a 5.000 millones de pies cúbicos diarios en 2030 a través de la recuperación sustentable de gas.
Y bueno, sin duda alguna, en medio de los gritos de presidenta, legisladores, los gobernadores, que todos se dieron cita ahí, Juan Auditorio, a los mexicanos, la presidenta Claudia Sheinbaum les pidió que deben tener la certeza de que este gobierno va a estar a la altura de lo que significa hoy por hoy el pueblo de México, la importancia comercial, el parte de ser socio comercial de Estados Unidos, Canadá, y bueno, también destaca lo que es la importancia de lo que son los acuerdos del T-MEC, que han rendido frutos importantes y que por ello también es de agradecer el que el presidente Donald Trump tenga oídos para escuchar lo que son las posiciones de nuestro país. Por eso también insiste en que los valores de honestidad con autoridad moral y los a los presentes les dijo que simplemente deben tomar en cuenta que como México no hay dos. Vamos a escuchar a la presidenta.
A todas las mexicanas y mexicanos, tengan la certeza, como lo hemos hecho hasta ahora, que haré todo lo que esté en mi mente, mi corazón y mis manos para estar a la altura del pueblo de México. Tenemos valores en nuestro país, honestidad, autoridad moral y la convicción de que como México no hay dos. Y juntos y juntas haremos el mejor México posible.
Y es que ante este panorama también destacó que la economía de México está fortalecida gracias a que hoy por hoy se vive una política humanista. Y por ello también el resultado con 22,465,110 empleos formales y que vamos por más. La recaudación fiscal alcanzó una cifra de enero a marzo de 1.7 billones de pesos, es decir, 19% en términos reales mayor. Las reservas internacionales alcanzaron los 237,000 millones de dólares. Pues esto lo dijo a lo largo de su discurso, pues una vez más destacando la fortaleza que hoy por hoy tiene la economía interna de nuestro país ante este panorama que, sin duda alguna, después del anuncio de Donald Trump, se modifica la estructura del comercio, pero a nivel mundial. Juan, el reporte que les tengo.
Muchísimas gracias, Enrique Hernández. En unos minutitos conversaré con Vidal Llerena, subsecretario de Economía de nuestro país. Rápido le informo, hoy en la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que los Estados Unidos no pusieron aranceles recíprocos adicionales a México gracias a la buena relación que se ha construido, una relación con base en el respeto a las soberanías de ambos países.
Aunque algunos no quieran reconocerlo, pues tiene que ver con la buena relación que hemos construido entre el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos, que se basa en el respeto, respeto a nuestra soberanía, colaboración, coordinación, pero con respeto a México, a las y a los mexicanos y a la soberanía nacional. Y eso pues ha permitido que México pues no tenga aranceles adicionales.
Es parte de lo que se dijo antes de la presentación de los programas de las acciones del Plan México en el Museo Nacional de Antropología. Nos vamos a una pausa. Al regresar, converso con Vidal Llerena, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Le informé antes de la pausa que en el Museo Nacional de Antropología, hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, presentó 18 programas y acciones para acelerar, para impulsar el Plan México. ¿Qué destaca dentro de estas acciones, dentro de estos programas? Agradezco enormemente a Vidal Llerena, subsecretario de Industria y de Comercio de la Secretaría de Economía, que nos acompaña esta tarde. ¿Cómo estás, subsecretario? Me da mucho gusto saludarte.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Gracias, Vidal. Subsecretario, pues estas acciones, estos programas, después de que nuestro país libró los aranceles recíprocos, se dan a conocer en el Museo Nacional de Antropología. Vidal Llerenas, ¿cuál es el eje principal de estas acciones y programas que se presentan el día de hoy para ser autosuficientes en los productos que más importamos? Me parece que esto es fundamental.
Es fundamental primero decir que, a ver, de lo bueno, digamos, de ayer es que se mantiene el Tratado de Libre Comercio. La mayor parte de los bienes que vamos a comerciar con Estados Unidos no tiene arancel. Queda pendiente tema de acero, de aluminio y de autos, ¿no? Pero que estamos en mejor posición que en otros países y que vamos a utilizar los mecanismos que tiene el propio tratado para resolver el resto. Dado eso, e independientemente de si eso hubiera sucedido o no, pero en este contexto cobra, por supuesto, mayor relevancia, es poder producir más en México. Nos vamos a enfrentar a un contexto más proteccionista en el mundo, queramos o no, pensemos lo que pensemos, ¿no? Porque claro, es la realidad. Entonces, sí requerimos incrementar contenido nacional. La presidenta ha hablado de zapato textil hoy para una política. Ya hubo alguna política arancelaria en ese sentido. Todo el tema de farma, en donde hay un compromiso muy importante de reducir una serie de trámites que sí nos están dificultando el desarrollo de productos y más investigación en México para producir más, también con el tema de requisito de planta, es decir, quien nos va a vender medicamentos de fuera, pues que tenga una planta en México, y además de favorecer la compra de medicamentos, también de empresas nacionales, ¿no? Sí. Esto además de temas como autosuficiencia energética, mucho mayor inversión en energía en México para ser autosuficiente, el tema de más inversión, uh-huh, ya acelerar toda la inversión en trenes, toda la inversión en caminos, y pues distintos puntos que van en este sentido: fortalecer mercado interno, fortalecer sustitución de importaciones de manera inteligente, uh-huh, y hacer un país más competitivo. También, por ejemplo, hacer más autos en México que se vendan en México. Claro. Ahora, la gran mayoría de los autos que hacemos se venden en otros lados. Vamos a seguir exportando, pero como esto puede cambiar por las nuevas circunstancias, también tenemos que ver cómo producimos nuestros propios autos.
Sin duda. Subsecretario, leo como parte de los 18 puntos del Plan México dados a conocer hoy por la presidenta Sheinbaum, entre otros, el primero es fundamental, el fortalecimiento del mercado interno, del salario, aumentar la soberanía energética, nos lo decías, la alimentaria, pero por ejemplo, aumentar la venta de productos nacionales en tiendas de autoservicio y departamentales. Una cosa va pegada a la otra, ¿no? Aumentar la soberanía alimentaria, la soberanía energética, el salario, y luego pues ya viene aumentar la venta de productos nacionales en las tiendas, de autoservicios departamentales. ¿Nos estamos preparando para la revisión del T-MEC el próximo año con esto? ¿Nos estamos blindando? Bueno, ¿nos estamos protegiendo?
En parte sí, es decir, trabajamos en eso. Te digo que la parte importante, se mantiene el tratado, vamos a trabajar en ese contexto. En ese contexto vamos a hablar de temas ahí que también, el tema de arancel en autos, acero y aluminio dentro del propio tratado, y también necesitamos, independientemente del tratado, sí reducir importaciones de productos terminados que estamos importando de manera masiva de Asia, algunos de manera legal, tristemente algunos no de manera legal, en sectores como zapato, como juguete, como vestido, etcétera, productos finales que sí necesitamos producir más en el país, porque sí es una importación, digamos, importante, ¿no? A precios que no son competitivos, digamos, que no tienen que ver con el precio que fueron, con los que fueron manufacturados, y tenemos que trabajar mucho en ese sentido. Independiente o no del tratado, necesitamos recuperar en México una serie de empresas.
Sin duda alguna, Vidal Llerenas, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado aquí esta tarde y espero poder seguir en comunicación contigo.
Sí, y una gran felicitación a la presidenta Sheinbaum, al secretario Brad, porque creo que vamos bien en el camino de la negociación con Estados Unidos.
Gracias, subsecretario Llerenas, muchísimas gracias. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Hay que mencionar aquí, no podemos dejarlo atrás, que fue un jueves negro en las principales bolsas del mundo. Vivieron una jornada de números rojos ante los aranceles impuestos por Donald Trump. Mire, el índice Nasdaq cayó 5.97%, Standard & Poor's 4.84%, lo que representa su peor jornada desde la mitad del año 2020. Sufrió pérdidas bursátiles por alrededor de unos 2 billones de dólares, mientras que el Dow Jones retrocedió en un 3.98%. En Europa, las bolsas cerraron con pérdidas, la más pronunciada en Milán con 3.6%, París con 3.11% y Frankfurt con el 3.08%. Marco Mares, analista económico, con conductor de Fórmula Financiera. Compañero, te saludo con muchísimo gusto para hablar, sí, del Plan México, de las acciones, de las políticas, de los programas que se dan a conocer, pero también sobre, ante las reacciones bursátiles del mundo, cómo nos fue a nosotros los mexicanos. Marco, bienvenido, qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Juan? Me da mucho gusto saludarte a ti y a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Pues estás haciendo una crónica pues muy correcta de lo que está pasando a nivel internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso a temblar al mundo con su política arancelaria. Y tras esta batería de tarifas que anunció a 180 países y territorios con los que comercia, los mercados de capitales acusaron recibo con números rojos en Asia, en Europa y en Estados Unidos, salvo en México. En México se leyó de manera muy positiva y optimista pues esta noticia de que México queda excluido de esta lista de países que serán objeto de aranceles recíprocos por parte de Estados Unidos, que hay que decirlo, originalmente México no tenía por qué estar en esta lista. México es parte de un acuerdo comercial trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, y un acuerdo comercial implica que no se deben de aplicar aranceles unilaterales. Pero bueno, con Donald Trump nadie sabe qué piensa, nadie sabe qué va a hacer, y por eso se mantuvo en suspenso pues esta circunstancia de que México pudiera estar en esta lista. Al final no lo estuvo. Qué bueno que no está en esa lista. Y pues creo que se está leyendo bien en México, tanto por los mercados como por el gobierno mexicano. El gobierno mexicano está viendo una oportunidad porque con este esquema de aranceles diferenciados que está teniendo México respecto de estos casi 200 países, pues se abren oportunidades de beneficio para nuestro país en materia de mayor penetración comercial al mercado norteamericano, en materia de posibles atracciones de inversiones de otros países que pudieran ver en México, por su cercanía con Estados Unidos, la posibilidad de traer sus inversiones a nuestro país. Y en ese sentido creo que es positivo, y ahí coincido que es muy importante lo que hoy se está presentando con este Plan México, que ya originalmente se había realizado. Hoy se anuncian 18 medidas adicionales con lo que se va a acelerar, y creo que van en sentido correcto, mi querido Juan.
Oye, pues ahí está estos puntos, estas acciones del Plan México, pues que se comienzan a construir, Marco Mares, ante la imposición de aranceles por parte de los Estados Unidos, recíprocos aranceles a productos como el acero, como el aluminio, ni qué decir de los automóviles. Y bueno, no se imponen los aranceles recíprocos a nuestro país. Las razones, tú, parte de ellas las acabas de dar. Está la relación que ha llevado el gobierno de México, la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, con el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, con Donald Trump, los resultados en materia de seguridad, de combate al tráfico de drogas, en temas de migración. Pero bueno, ahí está el plan por si nos ponían los aranceles. No los pusieron, pero el plan sigue, porque Marco Mares nos protege enormemente, pase lo que pase, con una revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Estos puntos tenemos tiempo para irlos fortaleciendo, y en caso de que haya controversias y de que las negociaciones no funcionen como nosotros querríamos, pues ahí están estas acciones que nos protegen, ¿no?
Pues mira, Juan, creo que desde el primer momento en que se presentó este Plan México, a mí me pareció que está en el sentido correcto, y lo único que a mí me genera cierta duda y cierta incertidumbre es el tiempo, porque el cruce de las circunstancias que estamos viviendo con esta oleada proteccionista que se vive a nivel internacional, generada con su epicentro en Estados Unidos, pues obviamente está haciendo que todo ocurra de una manera mucho más acelerada. México tiene una gran cantidad de asignaturas pendientes. Sí tiene mucha tarea hecha, pero tiene asignaturas pendientes muy importantes en materia de energía, tanto en petróleo como electricidad. Hoy se hicieron anuncios importantes, pero todo eso lleva un tiempo de maduración. También tiene asignaturas pendientes en materia de infraestructura. Se están anunciando obras relacionadas con trenes, etcétera, etcétera, pero México necesita infraestructura en materia digital también, y necesita mucho apoyo en materia de transmisión eléctrica en la cual pues tenemos todavía mucha tarea por realizar y muchas inversiones por hacer en un contexto en el que México hoy, pues tú lo sabes muy bien, está luchando por equilibrar sus finanzas, está luchando por reducir ese elevado nivel de déficit fiscal del 6%, hizo el compromiso el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador, en reducirlo al 3.9%, y eso es muy correcto.
Muy correcto. Marco Mares, en verdad, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos aquí esta tarde.
Juan, te agradezco mucho. Un saludo a todos.
Abrazo, Marco Mares, que lo espera, por cierto, en Fórmula Financiera a las 9 de la noche. Nosotros nos vamos a ir a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, mucho, pero muchísimo que darle a conocer.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional, en la Conferencia del Pueblo, señaló que si bien existen aranceles que se impusieron al acero, al aluminio y a los autos de nuestro país, existe un diálogo con el gobierno de los Estados Unidos, con el gobierno de Donald Trump. Y adelantó la presidenta de nuestro país que Marcelo Ebrard, que el secretario de Economía, va a viajar una vez más a Washington para continuar justo con este diálogo.
Estamos todavía en diálogo, en pláticas con el gobierno de Estados Unidos. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha construido una muy buena relación con el secretario de Comercio, que se da a partir pues, de las llamadas que hemos tenido con el presidente Trump. Y se sigue trabajando, dialogando. De hecho, muy probablemente el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, estará en Washington la próxima semana.
Bueno, ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, criticó el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que fue firmado, les recuerdo, hace 30 años. Hoy el secretario de Economía de nuestro país, Marcelo Ebrard, aseguró que si el tratado comercial ha sobrevivido a una nueva estructura comercial global, pues podrá continuar.
Quedan con cero. Entonces, el tratado sobrevivió al mes de marzo, que es una nueva arquitectura comercial. Bueno, ya logramos ese objetivo. Ahora, ¿qué sigue? Lo que sigue, como bien lo señala la presidenta, es pues iniciar la revisión prevista para el tratado. Ahí está el tratado, lo vamos a revisar y trataremos de lograr las mejores condiciones posibles para nuestro país.
Y bueno, ¿qué creen? El chat de mis tías y de mis tíos están enojados porque Estados Unidos no impuso aranceles recíprocos a nuestro país. Pues yo no acabo de entender cómo es posible que se enojan en el chat por esta situación. Nos debería dar muchísimo gusto. Y ya están vaticinando, usted no sabe qué, argumentos tan agoreros de apocalipsis financieros el próximo año con la revisión del T-MEC. Y parece que lo disfrutan. No sé, en el chat de usted, en el de sus tías. Hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, criticó a la oposición y a quienes dice, pues parece que quieren que le vaya mal a México. Aseguró que están muy enojados, enojadísimos en su afán de querer demostrar que se están haciendo mal las cosas.
Entonces, estaban enojadísimos de decir, bueno, ¿por qué no le pusieron aranceles a México?
Exacto.
Porque querían demostrar que nosotros pues no tenemos la conducción del país o que estamos haciendo mal nuestro trabajo. En ese sentido, pues no les interesa México, les interesa regresar por sus fueros. Y eso pues no.
Bueno, pues ahí así están enojados, ¿no? Porque no les sale hacer creer pues en sus conversaciones, en sus sobremesas. Algunos tienen artículos en unos periódicos, en el chat de las tías circulan. Pues que le está yendo mal a México, no le sale, ellos esperaban los aranceles recíprocos, parece que los deseaban, parece que los querían. Eugenio Segura, senador de Morena por el estado de Quintana Roo, te saludo con mucho gusto como cada semana preguntándote, ¿tú también tienes un chat de tías y de tíos?
Hola Juan, muy contento de estar aquí contigo como todos los jueves, sí, yo ¿verdad? Coincido con la presidenta, tuve la fortuna y la oportunidad de poder acompañarla el día de hoy en este anuncio tan importante y en esa presentación tan clara y tan concisa de lo que contiene el Plan México. Pero sí, yo coincido con ella. Parece ser que pues tenemos a la oposición que quiere que le vaya mal a México, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hoy es un momento en el que tenemos que pues hacer un llamado de la unidad, como lo ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, más allá de los partidos, de los colores, hay que unirnos como mexicanos.
Sí, yo ya les propuse en el chat de mis tías que le pongan así el título del chat, ni chairos ni fifís, todos mexicanos,
No sé si a usted le gustaría que en el chat de sus tías,
ándale,
en donde se pongan todos los puntos de vista, todas las, ándale, posturas, sí, todas las ideologías, sí, sin duda, sí, alguna, no más las mentiras, no, la infodemia no. Eugenio Segura,
claro,
hubo en la península de Yucatán hace algunos días un apagón, se resolvió, se controló, pero híjoles, en la península de Yucatán, sobre todo en el estado de Quintana Roo, también en Yucatán, con el calor que hace en la noche, los hospitales, los aires acondicionados, los alimentos, la refrigeración, y bueno, la situación eléctrica en la península ha llevado a que los legisladores estén pensando en una propuesta y para ello realizar un diagnóstico, ¿es correcto?
Sí, la verdad es que muy contento de decirte que hemos estado trabajando de la mano del gobierno federal. Tenemos un enlace por parte de la CFE en el Senado de la República y quiero decirte que la comunicación ha sido muy buena y muy clara. Hay que decir que las condiciones de Quintana Roo son muy diferentes de hace 50 años, cuando fue creado el estado. Antes, pues, gran parte de la energía eléctrica se producía y se consumía en el estado de Yucatán. Pero ahora, pues, los papeles se han invertido. ¿Por qué? Porque Quintana Roo ha crecido de manera exponencial durante los últimos 20, 30 años, ¿no? Hoy, más del 50% de la energía eléctrica de toda la península de Yucatán, de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, se consume en Quintana Roo. Pero en Quintana Roo no tenemos ninguna planta de generación como la tiene, por ejemplo, el estado de Yucatán. Por eso quiero comentarte que de la mano de la gobernadora Mara Lezama y, por supuesto, del gobierno federal, estaremos impulsando una obra de infraestructura para poder tener una generación de energía dentro del estado y poder así, por un lado, tener pues esa autonomía, vamos a llamarle energética, pero también por otro lado, poder así generar una reducción en las tarifas eléctricas que tanto pide la ciudadanía. Y también me gustaría aprovechar este espacio, sí, Juan, para comentarte que el día de ayer presenté en el Senado de la República una iniciativa muy importante en materia de seguridad. No sé si tú sabías de este concepto, pero a nivel estatal y a nivel municipal en todo el país tenemos una restricción dentro de la Ley de Disciplina Financiera que dice que pues el capítulo 1000 en general, la nómina, ¿no?, de los municipios y los estados no puede crecer por más de un 3% de manera anual. Yo lo que estoy buscando es que eso se siga respetando. Es importante que no pues generemos más gastos burocráticos, uh-huh, pero que dentro del rubro de la seguridad podamos pues tener esa excepción, ¿no? Para todos aquellos municipios y estados que quieran invertir en tener pues una mayor fuerza policíaca, puedan hacerlo sin estar confinados o limitados por parte de este 3%, y también si ellos quieren pues tener mejores prestaciones para sus policías, pues puedan hacerlo sin esta limitación. Hoy celebro que la gobernadora Mara Lezama, en conjunto con su estrategia de seguridad, tiene ya la policía mejor pagada del país, ¿no? La policía estatal mejor pagada del país como parte de un programa de dignificación de la misma fuerza policial, pero pues sí tenemos esta limitación, que es, sería muy bueno que podamos a través de esta propuesta cambiarla para que no esté ese límite que tienen los municipios y los estados para poder invertir en la seguridad.
Entonces esto le daría, Gino Segura, mayor autonomía a los municipios de Quintana Roo en materia de personal encargado de la seguridad del municipio.
Así es, a nivel municipal y a nivel estatal de todo el país. Okay. Por supuesto, Quintana Roo, pero en todo el país, es como te decía, uh-huh, es para todo el país. Es una iniciativa que quita este límite del 3% que te pone la Ley de Disciplina Financiera únicamente para, en materia de seguridad operativa y de investigación, no administrativa.
Ok, ahora me imagino que se llevará a cabo con minucioso cuidado el apartado en el que se especifiquen claramente la obligatoriedad de exámenes de confianza, ¿no?
Sí, claro, control. Eso y confianza es importantísimo.
Porque precisamente uno de los grandes problemas que existe en algunas regiones calientes en nuestro país es la participación de policías municipales en actividades criminales. Como periodista, claro, yo te voy a contar, antes a los periodistas los desaparecía o nos agredían desde el gobierno federal. Eso hay que reconocerlo, eso ya no pasa. Pero eso no quiere decir que no sigan existiendo agresiones contra periodistas, si vienen principalmente policías municipales, Eugenio.
Claro, y también ministeriales. Quiero contarte, Juan, que aquí en Quintana Roo, cuando llegó el fiscal Raciel, tuvo que despedir a más de 300 elementos que pues tenían algún tipo de pues actividad negativa, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que es importante, como tú bien comentas, que si bien impulsemos este tipo de iniciativas que pues busquen fortalecer las fuerzas policíacas, tanto municipales como estatales, también es importante pues ese esa metodología y ese proceso de control y confianza para que la gente que sí llegue a esos puestos a pues tener esa facultad y responsabilidad de cuidar a la ciudadanía, pues sea la mejor gente posible, ¿no?
Pues estaremos pendientes de la elaboración de esta iniciativa, de su discusión, de su eventual aprobación. Y Eugenio Segura, te mando un abrazo, pues dos temas fundamentales, ¿no? Este que tiene que ver con la contratación de personal de seguridad pública en la construcción de la paz de nuestro país, y el otro, ¿no? El tema de la situación eléctrica en la península, porque además, pues es el punto 3 de los 18 puntos del Plan México dado a conocer hoy por la presidenta Claudia Sheinbaum, la soberanía energética, Eugenio. Así y bueno, pues vamos a estar pendientes. Muchas gracias.
Órale, y nos saludamos el domingo, ¿no? Que voy a estar, ya regresé aquí a Cancún, estoy en territorio, a ver si nos saludamos ahí.
Me enlazo contigo a Quintana Roo, a Cancún el próximo domingo para que nos des a conocer pues lo que ves durante tus recorridos en territorio. Muchas gracias, Órale. Eugenio, que estés muy bien, sí, abrazo igualmente. Fuerte.
Saludos, abrazote, bye.
Abrazo, y bueno, no me despido de Quintana Roo, porque ya se encuentra mi compañero Edgardo Rodríguez, con quien me enlazo, y una muy importante detención que se lleva a cabo, generadores de violencia, narcomenudistas, que traían asoleado a un local en Isla Mujeres. Edgardo, llegaban, exigían servicio, no pagaban, violentaban y obligaban a los dueños a que les permitieran vender droga en este lugar. Fueron detenidos.
¿Qué tal, mi querido Juan? Muy buenas tardes. Efectivamente, en un operativo encubierto por parte de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, esto para desarticular una célula dedicada al narcomenudeo en la zona continental del municipio de Las Mujeres, desató lamentablemente un enfrentamiento en las instalaciones del Hotel Río, Costa Blanca, y bueno, según informó el fiscal Raciel López Salazar, las autoridades lograron la desarticulación de esta célula criminal, cuyos integrantes llegaban constantemente a este establecimiento a exigir servicios, amenazar al personal y vender drogas. De acuerdo con el reporte que dio a conocer el propio fiscal, los hechos ocurrieron cuando elementos de investigación de la fiscalía arribaron al centro de hospedaje y al ingresar en el área de baños de la alberca, los elementos fueron atacados por dos sujetos que portaban armas de fuego. Ante esta situación, los elementos, bueno, repelieron la agresión y uno de estos sujetos, bueno, perdió la vida al recibir impactos de arma de fuego por parte de los elementos de investigación. Otro sujeto más ya fue detenido, y es que estos sujetos portaban armas de uso exclusivo del ejército. En este enfrentamiento, bueno, pues afortunadamente no hubo ningún turista lesionado, toda vez que las autoridades pues actuaron conforme a lo establece el protocolo de seguridad. Primero, pues, acordonaron el área, posteriormente de asegurar a estos sujetos, fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente. También te informo que, derivado de estos hechos, los elementos, tanto de la Fiscalía General del Estado, Secretaría de Marina, Ejército Mexicano, implementaron un operativo de búsqueda para dar con más integrantes de este grupo delictivo, que, como bien señalas, mi querido Juan, ya están pues desarticulando estas bandas que tenían asoleados todo el área de playa, no solo de Isla Mujeres, también de Cancún, y que, bueno, ya las autoridades pues están dejando fuera de circulación a estos generadores de violencia, mi querido Juan.
Muchísimas gracias, Edgardo. Pues importante detención se lleva a cabo allá en Quintana Roo. Hasta donde te mando un abrazo.
Abrazo de vuelta, mi querido Juan. Muy buenas tardes.
Pero no nada más en Quintana Roo. Se llevó a cabo una importante detención en la capital del país. Fue detenido Leobardo García Corrales. Este sujeto, le dicen el Leo, y no es un delincuente menor. Requerido por la DEA, de entrada. Acusado de estar vinculado al tráfico de drogas y delitos como delincuencia organizada contra la salud y uso ilegal de armas de fuego y explosivos. Y gente muy, pero muy cercana al Chapo Guzmán y al Mayo Zambada. David Galván nos tiene los detalles de esta detención y voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Y de nueva cuenta, una acción del Gabinete de Seguridad Federal, que es encabezado desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana por el secretario Omar García Harfuch, culminó en la detención de una persona en la Ciudad de México perteneciente al cártel de Sinaloa. Se trata de Leobardo García Corrales, alias Leo, quien era requerido en Estados Unidos por ser presunto responsable de la producción y distribución de metanfetaminas y fentanilo por parte de este grupo criminal. Según la información provista por la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, conocida como la DEA, el sujeto fue colaborador cercano primero a Joaquín El Chapo Guzmán y también a Ismael El Mayo Zambada. Esto, pues, obviamente, antes de que hubiera esta disputa entre ambas partes del cártel de Sinaloa. Y bueno, pues fue requerido desde ese entonces por la Unión Americana por cargos de tráfico de estupefacientes, además de los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud y uso ilegal de armas de fuego y explosivos. Fue el propio secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien dio a conocer su detención, llevada a cabo por las agencias del Gabinete de Seguridad en la Alcaldía Tlalpan a partir del intercambio de información binacional con los Estados Unidos. Y es que a partir de vigilancias fijas y móviles fue que se ubicó al sospechoso en el bulevar Adolfo Ruiz Cortines de la colonia Jardines de la Montaña, al sur de la ciudad, donde le marcaron el alto, corroboraron su identidad y lo detuvieron para ser puesto a disposición del Ministerio Público. Finalmente, Juan, te comento que el gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa por información que llevara a la captura de Leo por un monto de $4 millones. Es así la importancia de este sujeto relevante en la importación de fentanilo hacia territorio norteamericano, Juan.
Gracias, David Galván. Pues ahí lo tiene usted, una importante detención. Abrazo.
Seguimos al pendiente. Abrazo de vuelta, Juan.
Leobardo García Corrales, el Leo, lo requería la DEA, bueno, lo requiere la DEA en los Estados Unidos, acusado de narcotráfico, de delincuencia organizada. Le digo que colaborador muy cercano de Joaquín, del Chapo Guzmán, de Ismael, del Mayo Zambada. A él se le responsabiliza de la distribución de metanfetamina y fentanilo para el cártel de Sinaloa. Hay una recompensa de $4 millones por información que lleve a su captura. Y de esta detención en la capital del país, vamos al estado de Baja California, donde otras dos detenciones se llevaron a cabo. Se trata de generadores de violencia que pertenecen a la facción de los Mayitos del cártel de Sinaloa. Rocío Galván, nos tienes los detalles y voy contigo.
Hola, Juan. Saludo a tu equipo y a tu audiencia. Fíjate que sí, fue un mega operativo. Intervino la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y todas las corporaciones locales, la Fiscalía General del Estado, la Policía Municipal, para detener a este hombre conocido como Mario Bro. A él se le atribuyen muchos hechos violentos, Juan, y se le considera el líder de la Malliza en Tijuana. Él fue detenido en un domicilio en donde también le fue localizada un arma, 16 cartuchos útiles, y fue detenido en medio de este gran operativo.
Rocío, se está cortando la comunicación. A ver si puedes dar unos pasitos, a ver si se puede restablecer sin necesidad que te devolvamos a marcar. ¿Me escuchas?
No. Bueno.
Ahí está, ¿hola? Rocío. Sí, se cortó la comunicación.
No sé hasta dónde me escuché, pero te decía de la detención de este importante generador de violencia en Tijuana. De hecho, las autoridades, al dar el reporte sobre su detención, decían que a él se le atribuyen varios crímenes porque mandaba ejecutar a sus rivales, y como para escarmiento, pues las ejecuciones eran terribles, y así como el hallazgo de los cuerpos. Y por otra parte, fueron detenidas 4 personas con 55 kilos de cocaína y 8 de metanfetamina. Son más de $15 millones. También tenían armas. Y bueno, pues esa es la información que tenemos hasta el momento, Juan.
Muchísimas gracias. Pues muy importante detención la que se lleva a cabo también en Baja California. Este operador de los Mayitos, Fabricio N., le decían el Mario Bros. Gracias, Rocío. Abrazo hasta allá.
Igualmente, Juan. Hasta luego.
Rápidamente me enlazo a Guanajuato con mi compañero Carlos Rosanoff. Detuvieron a Jonathan N., líder de una célula generadora de violencia en León.
Así es, Juan. Muy buena tarde a ti, al auditorio. Efectivamente, aquí en la ciudad de León, Guanajuato, las autoridades capturaron a este individuo, lo señalan como el supuesto responsable de controlar territorios para la venta y distribución de narcóticos para el cártel de Jalisco Nueva Generación. También se le acusa de diversos ataques en contra principalmente de policías. Este hombre, originario del estado de Jalisco, con presencia en Guanajuato, y bueno, pues ha capturado a un miembro más del cártel de Jalisco Nueva Generación. Con esta captura ya se puede hablar
Le digo que las comunicaciones cada día están peor, pero afortunadamente mi compañero Carlos Rosanoff nos dio lo más importante de esta detención. Jonathan N., presunto líder de una célula generadora de violencia en León, Guanajuato, un grupo ligado al que pertenece al cártel Jalisco Nueva Generación. Nos vamos a una breve pausa. No se vaya. Al regresar, me enlazo al estado de Sinaloa con mi compañero Felicitos Trujillo, en donde también hay resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad. Volvemos. Estamos en Fórmula Noticias.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Si está usted en su automóvil circulando en la zona metropolitana del Valle de México, ya se habrá dado cuenta que el tráfico en la capital del país está verdaderamente caótico. Y mire que mucho más que cualquier otro día, que ya es mucho que decir, ha habido movilizaciones, ha habido manifestaciones, estuvo bloqueada durante varias horas la Avenida Universidad a la altura de Río Churubusco, en Calzada La Viga y en Iztapalapa también se llevó a cabo un bloqueo, escuche usted, de vendedores de autoparte porque arrestaron a dos sujetos presuntamente vendedores de autopartes robadas. Estaremos pendientes de qué dicen las autoridades. También en Azcapotzalco, bloqueos, movilizaciones al Zócalo de la capital del país, conciertos, eventos, paciencia, e intente llegar a tiempo a su destino y si no, aquí le informamos. Oficial Gustavo Hernández de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, me enlazo una vez más contigo y tu reporte vial.
Muchas gracias, Juan Becerra, te saludo con mucho gusto y a todo el auditorio que nos escucha. Como ya lo mencionabas, continúa cerrada la circulación sobre Calzada Ermita Iztapalapa, esto a la altura de la avenida Santa Cruz Nellehualco, por la presencia de inconformes. Hay que tomarlo muy en cuenta, anticipar su salida, tomar como alternativa la zona de la calzada Ignacio Zaragoza, las inmediaciones del eje 6 sur, para continuar hacia la zona de la autopista México-Puebla. En cuanto a la zona centro de la capital, continúa el lento desplazamiento sobre la avenida Chapultepec a partir de la zona de la avenida Sevilla y para quien tiene como destino la avenida Cuauhtémoc, incluso para los automovilistas que se dirigen hacia la avenida Doctor Río de la Loza. Por mente reporte vial, que tenga una excelente tarde.
Gracias, oficial Hernández. Muy buena tarde. Y usted que está en su vehículo atorado en el tráfico, paciencia y serenidad, mucha serenidad. Lisbeth Hernández, en más temas de la capital, un elevador del edificio corporativo ubicado en Insurgente Sur y José Martí se desplomó. Hay una persona muerta, Lisbeth Hernández. ¿Cuál es el reporte?
Así es, Juan, pues como lo comentas, efectivamente esta tarde pues una falla en el elevador provocó que el mismo se desplomara. Lamentablemente, un hombre pues perdió la vida, murió en este accidente. Hasta este lugar, además de la movilización de servicios de emergencia, pues también se presentaron posteriormente los elementos de la Fiscalía Capitalina, los peritos de la Fiscalía Capitalina para hacer las labores correspondientes, y será justamente la Fiscalía quien investigue la causa específica de por qué se desplomó este elevador, si fue una falla que se debió a falta de mantenimiento, o qué fue lo que provocó este lamentable accidente que cobró la vida de una persona esta tarde.
Lamentable, estaremos esperando más información por parte de la autoridad y con ello el deslinde de responsabilidades. Hoy en Tlalpan, en Topilejo, fue asesinado un generador de violencia, además prioritario por las autoridades de Baja California.
Así es, Juan. Anoche un hombre llamado Rodolfo, más conocido, mejor como apodado, como el Cabo 30 de esta facción de los Cabos, que justamente surgió a raíz de pues disputas con inicialmente el Cártel Jalisco Nueva Generación. Él pertenecía, de hecho, al Cártel Jalisco Nueva Generación, era su exoperador. Después de estas disputas es que se forma este grupo de los Cabos, este grupo delictivo. Él formaba parte de ese grupo, el Cabo 30, y posteriormente se adhirió a el cártel de Sinaloa. Actualmente en Topilejo, donde fue acribillado, recibió al menos 20 disparos, 20 castillos se encontraron en la zona. Bueno, pues él murió cuando salía de un palenque que presuntamente era de su propiedad, donde organizaba peleas de gallos. Lo acribillaron en este lugar y bueno, está identificado justamente desde el 2022. Su nombre salió en la lista de los más buscados por las autoridades de Baja California y es de los principales generadores de violencia en Tijuana, justamente por el asesinato tanto de miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación como de policías.
Pues Lisbeth Hernández, ahí está, asesinan a este sujeto buscado por las autoridades, su objetivo prioritario en Baja California, el Cabo 30. Y el Muela fue detenido por elementos de la policía capitalina. Regresando a la pausa, Lisbeth, el reporte completo. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Y Lisbeth Hernández, compañera reportera, gracias. Nos agarró el corte justo cuando nos iba a salir el reporte de la detención del Muela, un generador de violencia que ha dejado a varias personas asesinadas en el centro de la capital.
Así es, Juan. Efectivamente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó de la detención de Gael Alexander, mejor conocido o alias como el Muela, presunto integrante de la Unión Tepito, que pues también sería a su vez integrante de este grupo de la misma Unión, pero de este subgrupo del UG40, que es un grupo de pues gente muy joven, adolescentes prácticamente. Este jovencito tiene 18 años, que pelea contra la antiunión, están relacionados con homicidios, con extorsiones, principalmente en la zona centro, y bueno, los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lo detuvieron en calles de la colonia Morelos.
Pues ahí está, importante detención también en la capital del país, estaremos pendientes de que, pues en caso de ser culpable, así sigan, detenido, porque ya ves, Lisbeth, que luego lo sueltan. En fin, Lisbeth Hernández. Mientras tanto, rápidamente, sigue el caos vial en la capital del país para quienes nos escuchan en sus vehículos, ¿verdad?
Sí, continúa bloqueado en Ermita Iztapalapa, en el eje 8 sur. Ahí continúa el bloqueo. Pues ya este bloqueo tiene bastantes horas, tiene alrededor de 4 horas, 5 horas. Así que bueno, pues en este punto bastante, bastante complicada la circulación para que lo tomen en cuenta.
Muchas gracias, Lisbeth Hernández. Que tengas muy buena tarde-noche.
Gracias, Juan. Igualmente, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Juan Antonio Jiménez, la Fiscalía de la Ciudad de México está investigando a dos amigas de Ivonne Marisela, una joven que fue localizada sin vida en el estado de Morelos.
Así es, y hasta el momento se tiene identificada la participación de tres personas en los hechos, de los cuales Fernanda y Juliana Rocío ya fueron detenidas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y en las próximas horas se va a definir su situación jurídica. Este miércoles se llevó a cabo un cateo en el inmueble del Pedregal de Santo Domingo, donde fue vista por última vez la víctima. En la diligencia se localizaron indicios relevantes. La representación social inició el rastreo de cámaras y las entrevistas a testigos que permitieron establecer que el día de la desaparición de Ivonne Marisela, bueno, pues aquí ella ingresó al domicilio de esta colonia de Pedregal de Santo Domingo, donde se localizó su scooter eléctrico en la entrada. El seguimiento permitió identificar que posteriormente dos personas abandonaron el domicilio en un vehículo que se trasladó hasta la carretera México-Cuernavaca. La fiscalía solicitó apoyo a su homóloga de Morelos para buscar el cuerpo de Ivonne, y más tarde se notificó el 31 de marzo que fue encontrado un cadáver que correspondía a la descripción de la víctima. El Ministerio Público trasladó a familiares de la joven agraviada hasta las instalaciones de la Fiscalía de Morelos para realizar las diligencias del reconocimiento para identificar el cuerpo, el cual, por cierto, ya fue entregado este jueves. El día de mañana se estará venciendo la duplicidad de lo que es la situación jurídica de estas dos jóvenes, y serán, sin lugar a dudas, puestas a disposición de un juez. Juan, el reporte.
Y vamos a estar pendientes. Juan Antonio Jiménez, muchísimas gracias.
Gracias, buenas tardes, noches.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Vamos con temas de la elección extraordinaria del Poder Judicial que se llevará a cabo. Y se lo digo cuantas veces sea necesario, porque ya la autoridad electoral dijo que pues ni los políticos, ni los funcionarios, pocas personas podemos hacer un llamado a usted, ciudadano, a que participe. Raro, porque la participación ciudadana es motor de la democracia, pero en fin, se lleva a cabo el 1 de junio. Y en ella, en esta elección extraordinaria, contiende a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el magistrado Ricardo Sodi Cuellar, quien señala que pues los magistrados y los ministros no deben ser miembros de ninguna organización política, de ningún partido político, porque con ello pierden su independencia. Pues magistrado, candidato, gracias por acompañarnos aquí esta tarde. ¿Cómo está, Ricardo Sodi?
Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Juan? Muy buenas tardes. Un saludo a usted y a su auditorio.
Pues muy agradecido, candidato y magistrado, por acompañarnos esta tarde. Pues de entrada, preguntarle por qué desea usted ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Usted presidió el Poder Judicial del Estado de México, ¿verdad?
Así es, yo fui presidente del Poder Judicial del Estado de México los últimos 5 años. Uh-huh. Al término de mi gestión, bueno, pues vuelvo a ser magistrado del tribunal porque mi periodo termina el 28 de junio de este año, termino ya como magistrado local, y en este momento estoy en un permiso precisamente por mi salida prejubilatoria para poder dedicarme a la campaña para buscar ser ministro de la Suprema Corte.
¿Sí?
Y esa experiencia que tuve yo durante 5 años en el Poder Judicial del Estado de México me permitió conocer cuáles son las necesidades de la justicia local y cuáles son los problemas que presenta la justicia local y la federal en su conjunto. Es decir, el 65% de los asuntos que se judicializan en la República Mexicana son de orden local, son de los tribunales locales. Y en ocasiones, pues los tribunales locales no reciben ni por mucho el mismo presupuesto que los tribunales federales, y la justicia federal, la justicia de amparo, se ha vuelto lenta, burocrática, difícil, poco práctica. Los efectos de los juicios de amparo no son efectos prácticos, y eso hace que la justicia se retarde. Entonces, yo pretendo llegar a la Suprema Corte de Justicia precisamente para fomentar el acceso pleno a la justicia. Creo que la justicia vuelva a ser algo práctico, algo sencillo, algo que tenga un efecto positivo, no solamente en las circunstancias de todos aquellos que como justiciables enfrentan alguna situación, algún proceso, o deben de seguir algún trámite los poderes judiciales locales. Además, creo que...
Candidato, lo estoy escuchando muy mal. Tal vez si se da un pasito, si se mueve un poquito, podamos mejorar la señal que el día de hoy pues nos ha estado fallando enormemente a través de los enlaces telefónicos. Se cortó la comunicación, vamos a intentar restablecerla. Nos está diciendo el magistrado Ricardo Sodi que pues quiere ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que la justicia sea más expedita en nuestro país y universal, que llegue absolutamente a todas las personas. Ya restablecimos, magistrado, candidato, la conversación con usted. Y bueno, ahí nos lo está diciendo, una justicia que tarda en llegar es injusticia de entrada, y la justicia no puede considerarse un privilegio. Y es que luego los ministerios públicos pues ganan bien poquito o no lo suficiente, y llegan los grandes bufetes, despachos de abogados con enormes recursos en una pugna que es totalmente pues desleal con la justicia. Porque a través del mismo nombre de la ley se cometen muchas injusticias para hacer prevalecer el mismo nombre de la ley. Justicia y ley no significan lo mismo siempre, magistrado.
No significan lo mismo. Uh-huh. Muchas veces se ha llegado a una paradoja. Mire, los jueces, los servidores públicos aplican la ley, pero a veces al aplicar la ley se hace justicia y a veces no se hace justicia. Parece una paradoja, pero el objetivo principal de un sistema eficiente de administración de justicia es que haya ese acceso pleno a la justicia y que al aplicar el derecho, al interpretarlo, se procure hacerlo con una visión incluyente, con una visión con perspectiva de las circunstancias que rodean al caso concreto, las circunstancias que lo involucran, que lo rodean. Y eso es lo que se ha perdido. A veces el contexto social, el contexto práctico, los efectos prácticos. Le pongo un ejemplo para que me explique mejor el auditorio, ¿me entiende?
Por favor.
En un juicio de amparo, por ejemplo, se puede conceder el amparo a un justiciable que combatió el auto de vinculación a proceso que lo tiene sujeto a un proceso penal. Y entonces, imagínense, lleguen a notificarlo, el actuario judicial federal, y dice, oiga, felicidades, le concedieron el amparo, la justicia de la Unión lo ampara y protege. Uh-huh. Oiga, qué bueno, ¿cuándo me voy libre? No se va a ir libre. Simplemente le conceden el amparo para efectos de que el auto que tenía vicios se lo vuelvan a dictar, pero ahora sin errores. Ahora perfectamente bien dictado.
Sí.
Bueno, entonces va a decir el pobre justicia, oye, es una burla, ¿para qué me conceden el amparo si no cambia absolutamente nada en mi situación? Al contrario, me perjudica, porque los juicios que habían cometido el Ministerio Público o eventualmente el juez, ahora los están subsanando.
Ahí está.
Esos efectos no son prácticos, no son claros.
Claro ejemplo. Magistrado, nos quedan un par de minutos, pero quiero aprovechar para pues que nos dé a conocer que usted pues considera que no deben ser miembros de ningún partido político, magistrados y ministros. Y Bueno, pues es algo que ha generado polémica esta declaración suya. Le pregunto, ¿atenta contra los derechos político-electorales de quienes formen parte de un partido y quieran ser ministros o magistrados?
Absolutamente no, y aclaro cuál fue mi aseveración. Uh-huh. Yo he sostenido en muchos foros y desde hace muchos años que los ministros de la Suprema Corte, obviamente los magistrados, los jueces, deben, sobre todo los altos cargos, los ministros de la Corte, deben de tener criterio político, pero no posición política. Porque la esencia de todo juzgador, sobre todo el juzgador de la Suprema Corte, debe ser la imparcialidad y la independencia. Uno no tiene por qué prejuzgar de antemano alguna institución en función de ideologías. Entonces, un ministro de la Corte, efectivamente, si quiere ser miembro de algún partido político, está en libertad de hacerlo. Uh-huh. Pero lo que no puede hacer es anteponer su ideología al ejercicio de su función, de su alta responsabilidad de interpretar la Constitución de manera independiente y autónoma.
Claro. Pues entonces, yo creo que nadie puede estar en desacuerdo con ello, ¿no? No es que tenga su filiación o su simpatía o fobia, sino simplemente en el ejercicio profesional de impartidor de justicia, como la misma imagen de la justicia, magistrado, con una venda en los ojos, porque habla justo de que no se va a inclinar de un lado u otro de la balanza. Pues, magistrado Ricardo Sody Cuellar, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en verdad un gusto conversar con usted.
Igualmente, Juan, un saludo a usted y a su auditorio. Muchas gracias por la oportunidad.
Muchas gracias, nos vemos. Una pausa, no se vaya. Al volver, mucho, pero muchísimo que darle a conocer.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Me enlazo con mi compañero Felicitos Trujillo a Culiacán, a Sinaloa, donde dos militares resultaron lesionados a través de un ataque con un dron. Están llevando a cabo su trabajo en la limita de Itaje, en Culiacán. Felicitos Trujillo, ¿qué pasó? Buenas tardes.
Buenas tardes, con el gusto de saludarte, estimado Juan, así como lo señalas. Fueron elementos del ejército mexicano que realizaban una misión, tendrían como objetivo el cateo de una propiedad en una residencia en el sector de la limita de Itaje, este es el oriente de Culiacán, en donde pues desafortunadamente los delincuentes les arrojaron un explosivo a través de utilizado con un dron, y esto provocó que dos elementos militares resultaran heridos. De inmediato se hizo un operativo importante para brindar apoyo a las fuerzas del orden, y ahí lograron asegurar la residencia. En esa residencia además había otros artefactos explosivos y un vehículo tipo Hummer, un vehículo Hummer tipo militar, así clonado, con color así como arena, y todo esto fue asegurado. Se habla que hay más artículos ilícitos. Las autoridades están ahí en ese momento realizando estos operativos para asegurar todo lo más que se pueda en este sector de la limita, Juan.
Entonces, estaba realizando un cateo, me dices, allá en la limita de Itaje, allá en Culiacán, y viene este ataque con drones. Me reportan que lamentablemente uno de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, uno de los efectivos del ejército mexicano, perdió el pie.
Es correcto, desafortunadamente así fue. Uno de ellos se reportó pues con la amputación de uno de sus pies y otro elemento herido.
Bueno, estamos pendientes de lo que sucede y nuestra solidaridad, por supuesto, con este efectivo del ejército mexicano, con su familia, con sus compañeros. También en Sinaloa, localizaron 13 áreas de concentración, pues, de sustancias, de drogas, de precursores para fabricarlas. Felicitos, metanfetamina, me reportas.
Así es un importante decomiso que se ha realizado por parte de elementos del ejército mexicano. 13 áreas de concentración de material diverso, son 6.540 litros y 125 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina, dos reactores de síntesis orgánica, con un costo de la droga asegurada de 150 millones de pesos solamente en estos operativos. Juan, también rápidamente, un operativo realizado por elementos del ejército mexicano, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la zona norte de Culiacán. Aún no hemos visto el resultado, pero ingresaron a un motel, un establecimiento. Vamos a estar atentos a ver qué es lo que encontraron las fuerzas federales en este nuevo operativo que están realizando aquí en Culiacán. No han tenido descanso, han tenido mucha actividad las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Gracias, Felicitos Trujillo, abrazo hasta Sinaloa. Doctor, cuídate mucho.
Muchísimas gracias, Juan, una excelente tarde.
Muchísimas gracias, Felicitos Trujillo. Y bueno, vamos con el caso de esta mujer de 74 años, identificada como Carlota N., que decidió disparar contra dos personas en una vivienda de Chalco, en el Estado de México, pues causándoles la muerte. Un joven de 19 años murió en el lugar, otra persona murió en un hospital. Fue detenida esta mujer, es investigada, acusada de homicidio. Ella argumentó que los hombres habrían invadido su propiedad, mientras que ellos señalaban pues que estaban rentando el inmueble. Pues esta información es posible que usted ya lo conociera, si no, esta es más o menos la cronología. Y es que le digo que es posible que usted la conociera porque se ha vuelto viral. Ya hasta un corrido le compusieron a esta mujer. Hay quienes en redes sociales dicen que es una heroína, y me parece que poco o casi nada es lo que se ha tratado de fondo de este tema, más allá del morbo, porque estamos hablando de una sociedad y violencia en ella, y estamos hablando de una persona que ante la impunidad decidió hacerse justicia por propia mano, porque no encontró en la autoridad cobijo para poder ser atendida en lo que ella llamaba un despojo. Y decidió, dijo, la autoridad no me va a responder. Entonces, pues como vigilante, salgo yo a hacerme justicia con propia mano. Y ella también, sujeto de impunidad, porque esa misma impunidad que consideró que cobijó a quien consideró que era pues su violentador, pues que le iba a cobijar a ella. Y entonces por eso decidió sacar la pistola y matarlos. Porque dijo, pues si ellos son impunes, pues yo también. Y es algo muy profundo de analizar y algo verdaderamente lamentable. Por ello agradezco a la doctora Carla Zamora, investigadora del Colegio de la Frontera Sur, que nos acompañe para hablar de este tema. ¿Cómo lo ves, doctora, la desesperación de una mujer, de una persona mayor, saca la pistola y se hace justicia por propia mano, pues atacando una impunidad que ella ejerció al mismo tiempo, ¿no?
Así es. Muy buenas tardes, Juan, y buenas tardes a quienes nos escuchan. Efectivamente, estamos ante una situación donde hay un principio de emotividad, de emociones sumamente radicalizadas y canalizadas a través de esta expresión de violencia. En este caso, me parece que hay tres elementos. En primera, esta exposición constante a contenidos violentos que tenemos en distintos medios, en las redes sociales, de manera cotidiana, y que de alguna forma desensibilizan a las personas y pues también ven como fácil que puedan cometer este tipo de hechos. Por otra parte, está también el acceso a un mercado de armas de manera ilegal, donde pareciera que es sumamente sencillo tener acceso a estas pues armas y entonces accionarlas también en completa impunidad. Y finalmente, pues lo que representa en términos de la aplicación de la ley por ambas partes, tanto por esta situación que seguramente llevaba muchos años viviendo esta mujer y donde no tuvo ninguna respuesta, y por otra parte, pues el proceso que vendrá ahora consecuencia de lo que hemos visto también en las redes sociales. Estamos atestiguando en las redes sociales un asesinato en vivo. O sea, esas dimensiones estamos expuestos.
Es verdaderamente la normalización de la violencia en la ley de la jungla, ¿no te parece, doctora?
Sí, efectivamente. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pues hay muchas cosas de por medio. Está una situación estructural. Esto ocurre en una zona pues de al parecer casas de interés social, tampoco es que pasen en estratos de clase alta, ¿no? ¿Qué nos expresa eso? Pues que la precariedad y el acceso que tenemos como trabajadores, como pues la mayoría de la gente que vivimos en asalariados, pues son los patrimonios de toda la vida. Entonces, probablemente la expresión de hartazgo y bueno, ejecutada a través de la violencia de esta persona, pues es porque el patrimonio de su vida estaba ahí. Y bueno, pues ¿a qué podemos aspirar? Pues a eso, a casas de interés social. Entonces, eso nos expresa detrás una situación estructural, pues de toda tu vida dedicado y al final a lo único que tienes acceso es a este tipo de viviendas, cuando pues podríamos tener más, ¿no? Mejores condiciones. Entonces, la situación de desigualdad social está también latente y es otro de los fenómenos que explican este tipo de hechos.
A ver, doctora Carla Zamora, pero me parece que también aquí juega un papel muy importante la percepción ciudadana de que la autoridad no les va a responder, de que la autoridad no los va a voltear a ver, y entonces ahí viene esta justicia por propia mano ante la impunidad de la que se es víctima y se decide convertirse también en victimario a través de ella, porque entonces no hay ley, no hay justicia, no hay nadie que pueda detenernos en esta ley de la selva, a lo que se suma, y no sé qué opines, pues lo que sucede en redes sociales, que es la creación de un corrido de esta mujer, el señalarla como heroína ante esta omisión por parte de las autoridades, es un fenómeno que me parece que no debe pasar desapercibido por las autoridades ni por la sociedad en general.
De ninguna forma debe pasar desapercibido. Esto expresa pues esta situación de lentitud que hay en los procesos judiciales y que también están plagados de profundos mecanismos de corrupción. Entonces, ¿qué certeza hay de que se imparta justicia por estas instancias, a pesar de que ya hay una reforma, de que vamos a participar en un proceso electoral y demás? Seguimos en un sistema que no nos genera confianza en las instituciones. Y por otra parte, la situación de los corridos, pues es una forma que se ha repetido históricamente en México. De hecho, vienen desde el siglo XIX este tipo de expresiones. Uh-huh. Y justo son estas narrativas para reivindicar la historia contemporánea ahora. Y sí dar este carácter heroico a personajes que se vuelven populares, como sí, en este caso, que ha sido mediático. Y bueno, pues también es claramente un dentro de estos personajes, pues los líderes de los grupos de crimen organizado, que cuentan con numerosos corridos y que en todas partes se muestra ahora con estas expresiones de tipo cultural.
Pues ahí está. Es un fenómeno que tiene que atenderse primero por la autoridad para que no exista esta percepción, ya sea como víctima o como victimario o como ambos, de que hay impunidad y que la autoridad pues nada más no se mueve. Doctora Carla Zamora, investigadora del Colegio de la Frontera Sur, como siempre, qué gusto saludarte y muchas gracias por tu opinión.
Un gusto, Juan. Buena tarde.
Bueno, y vámonos con esto a Sinaloa con mi compañera Michelle Rivera, porque vamos a Sonora con mi compañera Michelle Rivera porque elementos de la Policía Estatal pues destruyeron 39 puntos de observación de la delincuencia organizada. Estamos hablando de sus videocámaras, Michelle. Buenas tardes.
Estamos hablando de videocámaras y de también campamentos, Juan, pequeños, pero al final estos puntos de halconeo y que fueron destruidos finalmente por la Policía Estatal. Y además es importante mencionarte y bueno, decir que son utilizados por el crimen organizado no solamente para mover sus actividades ilícitas, también para vigilar a las autoridades. Además, se arrestaron a personas, Juan, y aseguramiento de droga y armas como resultado de este operativo que informó la Policía Estatal. Este reporte detalla que como parte de las acciones de prevención y combate al delito de la Secretaría de Seguridad Pública en la frontera es que se llevó a cabo la destrucción de estos 39 puntos y la detención de 23 personas, Juan, junto en este operativo de 39 áreas de halconeo por parte del crimen organizado.
Gracias, Michelle. Abrazo hasta Sonora, Michelle Rivera. Nosotros nos vamos a una pausa al regresar. Debate entre partidos políticos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y si usted escuchó una voz, es la de Camila Martínez, secretaria de Comunicación del Partido Morena, que ya llegó al debate y ya se está debatiendo en esta mesa antes de la pausa. Y bueno, Camila, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Igual Itzel Arellano, tesorera nacional del PAN. Bienvenida, Itzel.
Gracias, gracias a ti y a tu auditorio.
Y Sofía Carvajal, secretaria de Asuntos Internacionales del PRI. Como cada semana me da mucho gusto saludarte.
Igualmente,
Sofía.
Juan, muchas gracias.
Uno de los temas, no el único, evidentemente, pero con el que vamos a arrancar el día de hoy, y por narrativa, porque tenía una entrevista antes del corte sobre este tema. Es uno que me preguntan en la mesa, ¿y por qué lo vamos a llevar? Es una nota roja, es un algo muy morboso. Pues que es este lamentable caso en el que una mujer de 74 años pues dispara contra dos sujetos, a uno lo asesina en el lugar, un joven de 19, y otro muere en un hospital. ¿Por qué les dispara? Porque pues dijo que ocuparon una vivienda suya. Entonces aquí el tema de fondo es que una persona que se asume como víctima no confía en la autoridad para poder resolver su querella y decide, ante la sensación de ser víctima de la impunidad, convertirse en victimaria, arropada por esa misma impunidad que la llevó, de acuerdo a su criterio, a esa acera con una pistola, a dispararle a dos sujetos. Y aquí el llamado, me parece, es a la autoridad, Camila Martínez de Morena, porque más allá de la nota, y de la nota de seguridad o nota roja, como se le decía antes, es un reflejo que existe en algunas partes de la República Mexicana y de otros lugares del mundo.
Sí, de acuerdo.
Hay que decirlo, de que pues estás en la ley de la selva y no hay una autoridad que te pueda proteger ante lo que consideras una, pues, ¿cómo te puedo decir?
Sí, un atropello.
Una injusticia.
Una injusticia, sí. Sí, creo que es importante cuando vemos estos casos, que terrible, de verdad, lo que estuvimos viendo, porque salió el video de... pues de los balazos que se dieron, y no solamente eso, sino vimos en redes sociales cómo se comenzó a utilizar la imagen de esta señora, ¿no? Como para reivindicar, ¿no? El hacerse justicia por la propia mano. Y sí quiero decir que la violencia no surge del vacío, ¿no? Sí tiene que ver con un abandono institucional, ¿no? Uh-huh. Creo que en este caso también, porque el tema es por un predio, ¿no? Entonces también por la falta de regularización territorial, por la falta de acceso a la vivienda de manera muy desigual, ¿no? Y bueno, por otra parte también, pues este tema de la justicia. Si bien hoy, afortunadamente, el mismo día que sucedió este acontecimiento, la señora fue detenida, ¿no? Claramente, haber sido madre, lo señalaba, ¿no? De un diputado, exdiputado del PRD, ¿no? Pues viene, o sea, uno no puede dejar de pensar que, claro, pues eran aquellos poderosos que se creían con absoluta
arropado
impunidad.
Arropado por Morena,
¿no?
El día de hoy.
Nada más quiero decir, ¿no? Que salió una nota desinformativa a través de algunos medios de comunicación. En este momento, Morena está publicando un desmentido al respecto, porque el señor diputado, hijo de esta señora, ¿no? No es militante de Morena, no está en ninguno de nuestros registros. Esa fue una tarea que hicimos el día de hoy, ¿no? Y por supuesto, pues nuestro movimiento está haciendo, ahorita hablaré un poco más de eso, lo pertinente para garantizar que haya una atención a las causas, ¿no? Un acceso digno a la vivienda y sobre todo que no sucedan estos casos de impunidad que hemos visto no solamente en este caso en Chalco, sino en buena parte de las zonas del país, ¿no?
Ahí está. A mí, Itzel Arellano, del PAN, no sé tú qué opines, me gustaría dentro de este tema hablar de la ausencia por parte de la autoridad, de la ausencia por parte del sistema de justicia, por la ausencia por parte de las autoridades municipales, de las autoridades estatales, de las autoridades federales, y la percepción que se construye alrededor de que la impunidad es la última herramienta para acceder a la justicia, y no de que si es de Morena, que si es del PRI, porque si eso nos vamos, pues los del PRI mataron a su propio candidato, ¿no? O sea, no irnos por un tema politiquero, sino la ausencia por parte de la autoridad para que este tipo de cosas no suceden. A reserva
lo que yo creo, sí, definitivamente, es que sí hay que hablar de la gravedad de la impunidad, pero tampoco me gustaría excluir a los responsables, porque, o sea, si bien... De acuerdo, ¿no? Es un tema sistemático. Pues también las autoridades emanan de un partido político y la verdad me parece muy cómodo este discurso de los últimos tiempos, cuando entonces empiezan a pasar los redes en el país y entonces sale el gobierno con un discurso de todos hay que unirnos y todos hay que luchar contra el problema. No, porque no sé quién hacer responsable si no quieren asumir la responsabilidad. Reciente. Permítame, mira, solo déjame terminar
nada
mi argumento
más
y sigues.
Quiero decir que es un discurso que Morena siempre ha tenido. Incluso bueno, cuando el presidente Donald Trump se opuso o estuvo humillando a Enrique Peña Nieto, porque eso fue lo que sucedió. Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la unidad. Uh-huh. porque es primero nuestro país. Y por totalmente de acuerdo
que primero es nuestro país. En eso sí coincidimos 100%, Camila. Sin embargo, sí hay que hacernos cargo de las cosas que sí son responsabilidad del gobierno y de las autoridades que no están atendiendo a las personas, ¿no? Definitivamente lo que pasó aquí fue gravísimo. Entonces, bueno, primero, hablando de este caso particular, queremos decir que este delito, por ejemplo, el delito de despojo, aumentó 50.8% aproximadamente en los últimos años. ¿Y qué significa esto, no? O sea, a ver, estamos teniendo el delito en aumento porque no hay, en efecto, ninguna respuesta de las autoridades para este tema. Las personas están yendo a las fiscalías a denunciar, que son las encargadas de las investigaciones, y las fiscalías no están dando respuesta. Hay miles de carpetas abiertas que no tienen ninguna resolución, y eso deriva en que haya una frustración tal que lleva a una señora de la tercera edad, independientemente de quién sea su hijo, a tomar un arma y dispararle y quitarle la vida a alguien. Ahora, desde Acción Nacional definitivamente jamás vamos a estar de acuerdo con que una vida sea tomada, en ningún sentido. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es tener el respeto por la propiedad privada, que creo que es algo que el gobierno hace muchísimo, no nos ha garantizado, y sobre todo el respeto a la vida digna de las personas, que en este caso lamentablemente ninguno está sucediendo. O sea, ni para el caso de los invasores ni para el caso de la señora
Sofía Carvajal, del PRI.
Gracias, Juan. A mí me parece que este problema es un problema sistémico que viene de varios años atrás, de un deterioro institucional importante, mal atendido en los gobiernos de Morena. Estoy de acuerdo en que hay un marco regulatorio robusto que no sirve, está solamente en papel, porque no hay voluntad política para que sea distinto, para que las cosas... Y hablo a un nivel de municipal, estatal y demás... No hay la voluntad política porque la corrupción es rampante. En todos lados, cuando tú te enteras de que alguien tuvo un accidente de coche simplemente, la cantidad de dinero que les piden desde que los llevan a donde los tengan que llevar, ya empiezan a pedirles dinero y la gente se empieza a arreglar a partir del dinero, no a partir de lo que dice la ley. Y eso es en muchos, muchos casos distintos. O sea, esto es un problema que si no nos ponemos de acuerdo todos los ciudadanos, para que sea distinto. Claro, la gente obviamente cree que la alternativa es tomar justicia por propia mano, porque están hartos, porque la gente está cansada de no tener respuestas del gobierno, está cansada de no tener con qué defenderse, está cansada de que esto sea como la ley de la selva, porque en eso se ha convertido nuestras comunidades, en la ley de la selva. Y cuando tienes un tema como el de Teuchitlán, que te expone a un tema de violencia tan brutal, todavía afecta más esa psique de la gente que está ya acostumbrándose y normalizando niveles de violencia inconcebibles.
Camila Martínez, pues la cuarta transformación es una revolución cultural. Hay un partido que es Morena, pero sí se habla sobre un partido proyecto que tiene que ver con un cambio cultural. Esto es parte de eso, ¿no?
Totalmente. Y fíjate que ahorita quería hablar sobre un tema que comentaba la compañera de Acción Nacional. Creo que no solamente se trata de un tema de proteger la propiedad privada, ¿no?, sino de generar las condiciones de que la gente tenga, uno, acceso a vivienda digna, que no sea de manera desigual. Dos, la doctora Claudia Sheinbaum, por ejemplo, parte de lo que se está haciendo con este proyecto de vivienda para el bienestar es la regularización territorial, ¿no? Porque vivimos en un país donde desafortunadamente mucha gente no tiene certeza jurídica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está proponiendo Claudia Sheinbaum? No solamente construir 1 millón de viviendas, sino también dar regularización territorial de 1 millón de viviendas para que la gente no tenga que tener estas situaciones, ¿no? Ojo, ¿no? Quiero decir que el tema de el cártel del despojo, ¿no?, es una cosa que hemos denunciado también. Por ejemplo, en la alcaldía Benito Juárez, donde llega la mafia inmobiliaria, ¿no?, sacan sobre todo a los adultos mayores de sus viviendas, ¿no?, y luego construyen
¿no es cierto? ¿No?
Y luego construyen sus edificios absolutamente irregulares, ¿no?
Un minuto.
Apenas en febrero de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum entregó las tarjetas de programas de mejoramiento de vivienda de bienestar en Chalco, ¿no?, que son 400,000 pesos para que la gente pueda mejorar sus viviendas. No solamente que puedan construir un cuarto extra, no solamente que puedan tener más seguridad.
Y que también se los condicionan, ¿no?, a que se...
Eso por un lado. No, y justamente, fíjate que justamente eso fue el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum. La presidenta fue al evento y dijo, ¿quiere decir que yo les entregue esto, que ustedes pertenezcan a un partido político? Y todos contestaron, ¡no! Bueno, pues, ¿quiere decir que ustedes están condicionando? Y dos contestaron, ¡no! Porque ya no hay clientelismo. Lo que
los, no, no, sí lo hay. Y los programas
muy difícil, les voy a decir, es muy difícil.
Y
no,
te lo puedo decir.
Fíjate, una por una. Porque
de propia mano, te lo puedo
porque
decir de
propia
mano.
No,
pero
no
te porque yo tengo un pariente muy cercano a mí.
Mira,
que vaya a trabajo social en las escuelas, en las escuelas públicas. Y en los patios de las escuelas públicas están las lonas de Morena y están los papás. Es que lo tengo
pago. Bueno, están denunciados.
Claro.
Itzel Arellano.
Pero no, nada más quiero decir.
Por favor, concluye. 15 segundos, Camila.
Nada más quiero decir una cosa más. Salió una encuesta esta semana que se llama Alexia, donde le preguntan a la gente, ¿qué prefieren, no? Si un programa social, me parece que salió en Nexos, un programa social o un trabajo bien remunerado y digno. Y la gente dijo que un trabajo bien remunerado, ¿no? Entonces, no hay clientelismo. Y uno de los reconocimientos que hacen a la Cuarta Transformación es, uno, el aumento salarial. Dos, que somos uno de los países que hoy tienen menor tasa de desempleo.
Gracias.
Gracias a la Cuarta Transformación.
México es un país precioso y, en efecto, en México sí tenemos una convicción profundamente aspiracionista. Es decir, los mexicanos sí, claro que vamos a salir a luchar. Permíteme, sí vamos a salir a luchar por un mejor trabajo.
Les voy a apagar el micrófono porque pues ya no puede ser que no se dejen hablar entre ustedes, y los principales afectados son quienes nos están escuchando.
Totalmente de
acuerdo.
Que
ya nos dijeron, no estamos escuchando la conversación porque hablan tres al mismo tiempo. Podemos abrir los micrófonos. Itzel Arellano, por
favor,
tienes un minuto.
Gracias, Juan. Entonces, bueno, México en efecto es un país profundamente aspiracionista. En efecto, nosotros queremos tener mejores trabajos. En efecto, no queremos depender del gobierno. Pero lamentablemente parece que al régimen eso no le entra en la cabeza. Y entonces arman un sistema que hace a las personas dependientes de los programas sociales. Y me parece descarado que Camila venga aquí a decir que no hay clientelismo cuando vimos que más del 10% de la población estuvo, digamos, su voto estuvo ligado, o el incentivo de su voto estuvo ligado a el programa social, porque además los amedrentaban. Los siervos de la nación muchísimas veces van y les dicen que les van a dejar de dar apoyo si no votan por Morena. Entonces, bueno, eso por una parte. Ahora, respecto al tema de la reconciliación social, no nos confundamos. Por supuesto que para nosotros es importante el llamado a la reconciliación y a la unidad por el país, porque México está por encima de todo. Sin embargo, eso no excluye que no se hagan responsables de las cosas que les tocan. Entonces, digamos, es muy fácil venir con el discurso de hay que unirnos todos para no asumir la responsabilidad de que están gobernando mal y que nos tienen en situaciones deplorables en términos de seguridad y en términos de vivienda. Y por último, celebro de verdad muchísimo el tema de que la presidenta tenga un plan integral de vivienda, que además es una de las propuestas de Acción Nacional, así que pues venga, métanlas y con muchísimo gusto nosotros le damos para adelante para el tema de generar un plan integral de vivienda social. Permítanme, ya voy a terminar.
Es que están levantando la mano.
Generarnos un plan integral de vivienda social para que nadie se vea obligado a invadir un predio por necesidad. Eso sí es necesario y es de verdad ya urgente.
Sofía Carabajal, pues aquí la pregunta, ¿no? Ante el señalamiento.
Yo te quiero decir tres cosas.
Nada más déjame plantearte esto, porque es lo que tú dijiste sobre políticas clientelares relacionadas con los programas sociales. ¿Cómo pueden ser clientelares si se elevaron a rango constitucional?
No, se condicionan. Esa es
pero
la política
si son de rango constitucional.
Pero cuando se condicionan a que tú puedas alinearte a Morena o adherirte a Morena o afiliarte a Morena.
Son constitucionales.
Sí, pero de todas maneras las estás tú. La gente no lo sabe y la gente
se ha dicho
cree,
en todos lados.
Sí, pero la gente sigue siendo muy ignorante.
¿No será por eso que el PRI le está yendo como le va en las elecciones por decirle al pueblo de México ignorante, Sofía?
No es que sea, bueno, no le quiero decir ignorante, pero sí hay mucha ignorancia en el tema de la política y de lo que sucede. Sí, sí.
Están los programas sociales que Acción Nacional de verdad luchó muchísimo porque la gente pudiera conocer esta información, pero lamentablemente la gente no tiene conocimiento de ello. Y no porque sean ignorantes, sino porque hay siervos de la nación encargados de ir a decirles a sus casas.
Sofía Carabajal. Bueno, yo nomás les digo que en todas las mañanas se dice. Pero a ver, Sofía Carabajal.
Yo nada más te quiero hacer una aclaración primero. Uh-huh. El PRI no mató al candidato. Y eso nunca lo vamos a poder aceptar. O sea, es una afirmación que no podemos decirlo.
¿Cómo se llama? Beltrones.
Lo dijo, no dijo podemos video, decirlo dijo, porque no, no podemos decir de haber que el PRI, no, él no dijo eso, ¿sí? Él no dijo, eso, no.
Yo no tengo él acusaciones dijo, de haber matado a Colosio,
él no dijo
como
eso.
Beltrones sí, dijo
acusaciones, pero yo no di, pero yo no puedo aceptar que se diga bueno, que el PRI,
presidente...
que el PRI, no, nada con mi presidente, el PRI no, no puedo aceptar que se insinúe o se declare que, en el, que el PRI mató a Colosio, eso es un hecho, y dos... Sí queremos, obviamente, el tema de la unidad nacional, pero obviamente para que haya unidad nacional tiene que haber diálogo y tiene que haber lo que teníamos nosotros, que era un cabildeo de buen nivel, de alto nivel, con todas las fracciones. Y es lo único que en este gobierno y en estas legislaturas no ha habido, ni en la pasada ni en esta. No ha habido diálogo, no hay manera de cabildear. Y sí es muy importante que saber y entender que para que un país avance tiene que ser a base de negociación y se tienen que tomar en cuenta el pluripartidismo, porque eso es la democracia.
Camila bueno, Martínez, por favor, lleva más, levantando
sí,
la mano.
Un ratote. Yo nada más quiero decir que aquí es 2-1 porque es el PRIAN contra Morena y acá tienen el doble de participaciones no, y de espacio es, o sea, que es unas, ¿no?
Sí,
pero mira, a ver, te voy a decir una cosa. Nosotros no podemos resolver el tema de las desigualdades y de la violencia si no resolvemos primero un problema de desigualdad que hay en este país, ¿no? Y entonces, mientras hemos visto cómo, por ejemplo, Jorge Romero hace unos días, el presidente nacional del PAN, decía, nosotros sabemos que la gente no nos escucha porque las mayorías son ignorantes. Así lo dijo el presidente del Partido Acción Nacional.
Ahí,
y te lo voy a enseñar. No se preocupen. Ustedes vean el día de hoy La Moreniza, el podcast de la transformación en las redes sociales de Morena, y ahí está el video de cómo lo dijo Jorge Romero. El y te voy a decir, Juan, hay un bueno, te lo voy a traer la próxima vez, te lo voy a traer para que lo veas y ahí me opinas. Pero miren,
mismo, ¿no? Dijo que nosotros lo que estamos
traigan sus videos, continúa Camila, la próxima semana
estamos,
aquí todos.
Nosotros lo que estamos construyendo son dos cosas.
Un minuto, ¿eh?
Por un lado, ¿no? Un sistema donde haya igualdad para todos, donde se construya vivienda accesible para todos, no cárteles inmobiliarios, no grandes edificios para los ricos, que además lo que han hecho, por ejemplo, en Benito Juárez, es desterrar a la gente que toda su vida había vivido en BJ. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿no? Atender las causas de la violencia, no solamente...
Yo te dejé hablar.
No solamente el tema de la coordinación entre las autoridades, el fortalecimiento de la Guardia Nacional, ¿no? El trabajo con las fiscalías, que hoy funcionó muy bien, ¿no? Sobre todo la atención a las causas,
segundos,
¿no? Entender que la violencia surge, ¿no? De que solamente unos cuantos acaparen. Lo que vimos el día de hoy no es otra cosa. Y no podemos seguir permitiendo, ¿no? Que haya quienes quieran hacer fuerza por su propia mano. ¿Por qué? Porque han tenido un esquema neoliberal, ¿no? Donde las facilidades de, no solamente de vivienda, también de salud, también de educación, también de acceso a energías, ¿no? Estuvieron absolutamente privatizadas.
Ahorita no hay nada.
Hasta que el PRI se volvió de derecha y lo privatizó.
Nunca se hizo de derecha, el PRI no es de derecha.
Entonces, ¿por qué las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto?
Es un partido de centro izquierda.
Ustedes traicionaron la izquierda. Ese fue el problema.
Somos un partido de centro izquierda.
Después de que tuvimos la crisis económica, Salinas, por ejemplo, de absolutamente de derecha. Vimos, por ejemplo, con Cedillo, no me digas que no, la privatización de los ferrocarriles y peor, derecha con corrupción.
A ver,
¿no?
Perdón, creo porque que estamos perdiendo un poquito el hilo.
Nada más, Itzel, nada más quiero... 15 segundos.
Y no se fue a trabajar.
Sí,
en las
gracias. A ver, el tema es: no perdamos ver, el foco respecto a esto. El tema con esta señora, que lamentablemente sí, fue orillada a esto, es que hay múltiples denuncias que permanecen años sin resolverse. Entonces, en muchos de los casos, los propietarios que están pagando con muchísimo esfuerzo una propiedad terminan a merced de estos grupos que se dedican a quitarles su patrimonio construido con años de esfuerzo.
Es lo que me acaba de decir la persona que acabo de entrevistar, que es socióloga sobre este tema, la doctora Carla Zamora. Ese es el fondo del asunto.
Exactamente, ese es el punto.
Y le agradezco que nos haya acompañado. Por favor, gracias. Camila, Itzel, Sofía, lo espero aquí mañana a 6:00 p.m. Mientras tanto...
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.